La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Empieza aquí la edición Navidad de la Cena de los Idiotes.
La Cena de los Idiotes, con Aymar Bretos.
Fran Perea, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Feliz noches. Navidad, Fran.
Igualmente.
Eli Pinedo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
La persona que mejor cuenta el balonmano de España, Eli. Bueno, Feliz Navidad.
Gracias, igualmente.
Manuel Javois, Ángeles Caballero, feliz Navidad a los dos. ¿Cómo estáis?
Feliz Navidad.
Muy bien, encantados con nuestros jerseys.
Muy bonitos, ¿no?
Totalmente.
El Ángeles tiene luces.
Sí, pero a vez en cuando se apagan, se
Le he pedido que cuando alguien diga algo especialmente ingenioso las encienda.
No, pero es que de repente no funciona.
Y tenemos al mejor público de la SER en esta edición de la Cena de los Idiotes. Desde el Cupra City Garage de Madrid, las normas de los idiotes no cambian por ser Navidad. Tenéis un dilema, tenéis que conseguir que nos metamos a muerte en vuestro dilema, pero sin que nos demos cuenta qué pensáis vosotros sobre vuestro dilema. Hasta el final, seréis los últimos en posicionaros sobre vuestro propio dilema para no condicionar la opinión de los demás. ¿Estamos? ¿Quién quiere empezar?
Venga,
venga, Javois.
Empiezo yo. Vives en un pueblo del rural y tienes una abuela que está enferma de Alzheimer, ¿vale? Y en los últimos tiempos se ha ido agravando. Entonces, bueno, pues a toda la familia os da pena, de vez en cuando ya ha empezado a dejar de reconocer a la gente que tiene más o menos alrededor, a veces se olvida, etc. Entonces, te han hablado de un especialista que está en Barcelona y bueno, vas a verlo para ver qué puede hacer esta mujer para tratar de conservar la memoria que le queda o ralentizar un poco el proceso. Ya me estás mirando porque sabes que no va a ser serio este dilema.
Y
entonces va...
De momento hay una señora con Alzheimer, tampoco es para descojonarse.
Por eso, ¿sabes? Por eso. ¿Qué? ¿Qué has dicho?
Nada.
Entonces, yo estoy esperando la Navidad por algún lado. Pero
sí, va. Hay nada. Vale. Entonces vas al especialista, ¿vale? Vas al especialista.
Con tu abuela.
Con tu abuela. Vale. Vas a que la miren, a que le hagan unos exámenes, a que le, bueno, las pruebas habituales, etc. El especialista os dice que necesita unos días más para verla, pero vosotros tenéis que volver porque es Nochebuena. Y necesitáis coger un avión para regresar a vuestro pueblo y pasar las Navidades con la familia, porque solo le faltaba a esta buena mujer pasar la Navidad con el desconcierto que tiene en una ciudad diferente, con su nieto, que no sabe qué pinta allí, y que a veces ni lo reconoce, etc. Este hombre os da unas pautas, una serie de... pero necesita verla más tiempo. Vosotros, sin embargo, os vais para regresar después de Nochebuena, después de Navidad, y que la siga viendo. Entonces... Al llegar al aeropuerto del Prat. Al llegar al aeropuerto del Prat, estás con tu abuela tranquilamente y hay un problema de overbooking. Todo Dios quiere volver a casa. Y entonces, entre el pasaje descartado que estáis vosotros, también hay un señor que está montando el típico pollo de por qué él no está dentro de ese avión, ¿no? Hay gente a la que conoces en estas situaciones desesperantes, este tío es un mal bicho. Borde con las empleadas del que están en la puerta de embarque pidiendo explicaciones, diciendo que va a llamar a no sé quién, que se va a enterar de tal, conozco a alguien en la aerolínea, esto es una vergüenza y demás. Vosotros pasáis antes, ¿vale? Están haciendo la lista esta, ¿no? Yo un par de veces estuve overbooking, entonces ¿vale? Dicen, ustedes, y vas a pasar tú con tu abuela y este tío, que por qué pasan estos dos, yo soy solo uno, bueno, no sé, empieza a montarla. Y tal. Y entonces tú al final le contestas porque estás cansado ya de esta actitud, la gente está molesta, todo el mundo quiere volver en Navidad a casa, no es algo original de este señor. Y le dices algo y tu abuela que está al lado también le dice, pero hombre, déjenos entrar y tal. Y entonces él le dice, usted no sabe quién soy yo. Y la abuela dice, no tengo Alzheimer, yo no sé quién es nadie, casi, prácticamente. Entonces, el tío no se está dando cuenta de lo que está diciendo. Dice, no, usted no sabe con quién está hablando. Y entonces el nieto les dice, dejen paz a mi abuela que está enferma, de la memoria además, no tiene ni puta idea de quién es usted, pero no porque quiera faltarle respeto, sino porque no conoce a casi nadie. Y entonces la abuela dice, sí, sí te conozco, sí sé quién eres. Tú eres el hijo de Juan, y dice un apodo. Vosotros erais del pueblo de al lado, del nuestro, y tú eras el chavalito que luego se fue a estudiar a no sé dónde y se convirtió en empresario y tal, y la tía empieza a soltar unas historias que el pavo se queda desconcertado.
Pero porque son verdad.
Sí, sí, sí. Y dice, ah, sí sabe quién soy yo, ¿no? O sea, esto que y dice, ah, pues sí. Y tu padre tenía un negocio de tal, luego no sé qué, ¿cómo está? Y tú te habías casado, creo recordar, y tal. Y el nieto se queda así, alucinado.
Pero no había empezado ningún tratamiento todavía la señora,
No. Entonces, el tío, bueno, se queda tal, entráis en el avión, y al bajar del avión, te das cuenta, según la gente con la que se va cruzando, que tu abuela solo tiene memoria con los hijos de puta. O sea, tu abuela ve todo clarísimo cuando se encuentra con mala gente alrededor. Ahí echa para atrás y dice, ah, sí. Cuando la gente la trata dulce, cariñoso, ¿no? Mira, señora, ¿sabes quién soy? Pero como le montes el pollo, te dice, ah, pues
el rencor la mantiene. Sí,
te recuerdas perfectamente. Es como yo a esta gente que me está aquí, la familia que me está cuidando, ¿no? Pero a esta panda de cabrones que tú en el 84 cogiste una vez un sacho y ¿sabes? Esto lo tiene fresquísimo. Entonces tú hablas con el especialista y dices, oye, mi abuela le está pasando esto, mi abuela solo reacciona delante de los cabrones. Y el médico le dice, ¿y ejercita la memoria? Y dice, sí. O sea, ella, pues es lo que tenemos que hacer es potenciar los recuerdos que tenga ella para que no los pierda y demás. Entonces,
hay que tratarla mal.
Se te abre una disyuntiva que es irla dejando ir, que la cabeza se le vaya perdiendo, como a tantos enfermos de Alzheimer, entre muestras de cariño, agradecimiento y amor, o rodearla de hijos de puta y que la tía esté espabilada todo el día. Que la tía esté lucidísima, que la tía...
Esto sí que no me lo esperaba
que
yo.
Que la tía...
Incluso pues,
pero tú, ¿qué clase de Navidad quieres dar?
Incluso que hay que tratarla
tampoco hay que... Pero verbalmente, como ella detecte que hay ya tal... Y si lo recuerda, hay gente que no tiene tal, ¿no? Pero como hay alguien que ella se acuerda perfectamente de lo que ocurrió, de su familia y demás, y tampoco crea un conflicto, simplemente ejercita la memoria. Dice, tú eras... A algunos le saca los colores... Tú estuviste en la cárcel, creo, ¿no? Y tal, señora, por favor, no tenía Alzheimer. ¿Sabes? Pero ocurre esto. Entonces la familia pues está ahí un poco dividida.
¿Qué se hace con esta persona?
O sea, intento llegar a
dividida.
Al momento en el que Javois ha pensado este dilema en su casa y ha dicho, este es, lo tengo.
La gente está, la familia está dividida.
Sí,
dividida,
sí, está porque, elaborado.
Porque, porque también genera situaciones de estrés, tener a la gente tóxica alrededor, pero es verdad que la abuela va a vivir más
¿quién
años.
¿Quién gobierna el pueblo?
Es importante saber el color de...
No, porque si está lleno de hijos de puta ya el pueblo...
Es importante.
Hay que crearle un entorno a esta mujer.
Hostil.
Hay que generarle una atmósfera que no sea una atmósfera especialmente plácida.
¿Qué haríais? ¿Trataríais bien a vuestra abuela asumiendo que eso es peor para su mente? ¿O trataríais mal y rodearíais de hijos de puta a vuestra abuela para que practique con su mente y ejercite la mente? Caballero.
Yo creo que, a ver, yo trataría bien a mi abuela a una
vez. No, tú tienes que tratarla bien, ¿eh? O sea,
bueno, ya, pero yo no, o sea, yo es que esto de...
No, porque para que se acuerde de ti, tienes que tratarla mal.
Puede haber una...
Ah, bueno, eso sí, si lo haces, sí, pero claro.
Puede haber una solución intermedia que es alternar yo y mis mimos y los lunes, miércoles y viernes
ejercicios, ejercicios, a ver vieja estúpida y de repente, ¡pum!
No, yo no podría, a ver vieja estúpida, pero tú ¿por qué me tomas? No, yo no podría, aparte tiene un diagnóstico que ya sabemos. Es que me está viendo, que es lo peor. No, yo no podría, creo que sería incapaz. O mi abuela, no sé, no podría.
O sea, pero es bueno para tu abuela, ¿eh?
¿Eh?
Claro, es que es bueno.
Antepones tu bienestar al de tu abuela, entonces. Mm.
Sí, sí, es eso.
Fran, ¿tú qué harías?
Mira, todo mal. O sea,
yo la trataría mal. O sea, la rodearía de joder, de puta.
Tratarla.
Pero que tuviese unos años más de vida ella acordándose de las cosas y ella...
Pero solo se acuerda también de las cosas malas, quiere decir. Ojo con eso.
Bueno, a partir de la cosa
¿seguro?
Mala...
Pues no, hombre, seguro, ¿no? Claro, que sí. Seguro que a raíz de ahí hay un... Hay esperanza, ¿no? Por lo menos, a lo mejor la trato, o sea, pero a lo mejor la tratan mal un mes y de pronto ya ella no necesita que la traten mal más y va
tu pobre mejorando, abuela, a lo mejor. Tu pobre abuela.
¿No? Puede ser una posibilidad, no sabemos cómo va a desarrollarse.
Ay, ya es que todo nos deja fatal, ¿no?
Claro, sí. Pero bueno,
yo es que aunque
a la gente mayor también es más fácil tratarla mal a veces, ¿no?
Ah, muy bien, este, ¿verdad?, es el titular de esa noche.
Sí. Qué navideño te ha quedado esto. Qué frase de noche buena.
Voy a encender las luces de Jersey.
Todas.
Elite. ¿Lo habéis pensado alguna vez? No lo hubierais decidido.
A ver, yo creo que es que yo, aunque quiera tratarla mal, no voy a poder. O sea, aunque me quiera poner en la figura
no
de mala malísima...
No tanto que
malísima,
vosotras le tratéis mal, sino que lo rodeéis de cabrones.
Ya, y rodearle de hijos de puta, como hemos dicho, puede conllevar otras cosas peores. O sea, ella va a ejercitar la mente, pero puede traer otras consecuencias malas. Y luego, por otro lado, en todas las familias hay alguno por ahí que lo mismo no es tan bueno como te gustaría para estar en tu familia, entonces pues siempre ese personal le puede ayudar a... Es que claro, no, a mí no me saldría, es que aunque quiera, no me sale.
La verdad es que pensándolo también es verdad que la familia hay bastante hijos de puta y
siempre,
ya...
O sea, que son de tu familia y los justificas, sí, o dices, bueno, pues me ha tocado.
Y ya no hace falta ponerle muchos hijos de putas porque ya es la propia familia.
Exacto, ¿no? Y depende de la familia, en la mía va a ejercitar
está...
Claro, reacciona a situaciones de estrés, llevarla a un estadio de fútbol, llevarla a un meeting, llevarla a sitios en los que la gente esté agitada y pues tal. Mira, y en una cena de Navidad, una cena de Nochebuena, por ejemplo, en la que hay múltiples... No tienes que tratarla mal específicamente a ella, tiene que detectar una situación de estrés, de odio,
sacas algún temita así jodido, tú.
Claro.
Y ya.
Y ella va reaccionando, va ejercitando su memoria y al final, pues oye.
La metes en el Congreso de los Diputados, claro, un eso, ratito.
Te ponen siempre las sesiones del Congreso.
¿Tú qué harías, Javois? Estoy deseoso de escuchar tu resolución de este dilema.
Yo llevo dándole bastantes vueltas a esto y yo creo que. Yo la trataría mal con tacto. O sea, es decir, yo
trataría mal contacto.
No, tendría. ¿Sabes qué pasa? Que lo otro es la irrelevancia. Lo otro es lo que todo el mundo conocemos, quien más y quien menos ha tenido un familiar afectado por la desmemoria, etc. Entonces es el vacío, ya se va vaciando todo, ya no conoces a nadie y desapareces, queda la cáscara, ¿no? Y esto es muy, muy jodido. De la otra forma, de repente la ves viva, la ves activa. La ves a veces enfadada, a veces simplemente recordando, tú estás gritando mucho y tal. No lo sé, yo creo que yo no la trataría mal, pero a lo mejor la pongo a presenciar situaciones de estrés, le pongo determinados canales de tele, le pongo programas...
Has dicho, la llevo a un meeting,
claro, que escucha ahí discursos inflamados, la tía, no sé, pero trataría... ¿Qué preferimos? ¿Que una persona deje de existir ante nuestros ojos, deje de recordarlo todo? ¿O una persona que... Y eso ya es su dilema, que esté enfadada. Una persona que esté cascarrabias, cabrona, retorcida, ¿sabes?
Yo la primera.
Pues yo no sé qué decirte, porque es que al mismo tiempo, o sea...
Viva, igual al
fin y al cabo. Sí, pero igual el estímulo está sobrevalorado, o sea, porque tú también eres consciente de que es un efecto que no le va a ayudar a mejorar ni a curarse, o sea, le va a dar un poco más de pila. Pero estás sometiéndole a que venga adelante a un ser despreciable, sea uno de tu familia, ¿no? Sí. Que le diga, o sea, no sé hasta
una
qué punto...
Una mala influencia para los nietos. Que pase del Alzheimer es una mala influencia para los nietos, ¿sabes? Que
no, bueno, no sé.
Dramático giro,
¿no?,
de que los
nietos... Luego si hay pequeños en la familia que vean esos comportamientos...
Dijo la abuela, ¿sabes?
Claro, es que no sé.
No, por favor, hay que salir de aquí.
O sea, pero... A ver, sí, no, pero claro. Quiero decir, ¿ella va a perder sus valores por esto? Quiero decir...
No, pero... O sea, estaba pensando...
Ella sigue teniendo los mismos valores, pero... Ya, enfocado desde otro lugar, ¿sabes lo que te digo?
Igual la cabrona premium era ella.
¿La?
La cabrona, sí, premium.
Ah, la cabrona premium, sí, claro. No,
bueno,
no.
Es que no nos has hablado de cómo era tu abuela.
Igual está fingiendo.
O sea, claro, la abuela, ¿cómo era? Bueno, la abuela, ¿cómo era la abuela?
Sí, tampoco. Bueno, ya están muertas,
porque
pero...
Es que yo he tenido dos abuelas y una era más bicho que la otra. Entonces, si me hablas de una abuela o me hablas de la otra, te hablo completamente diferente.
Yo tuve esa abuela.
¿Ves? Ya la está empezando a tratar mal.
No, pero nunca la traté mal. Y era bicho, pero
no,
nunca
hombre,
la traté mal.
No, hombre, no, la quería con toda mi alma, pero también era retorcida de cojones.
Venga, salgamos de aquí. Eli, levanta esto, tu dilema.
Un beso para las familias que estén reuniendo ahora en Nochebuena, por favor, traten bien a sus familiares más mayores.
Vale, yo antes de mi dilema os he traído una sorpresita. Vale. Pero que bueno, esto, si queréis, lo emitís y si
pero
no.
Pero esto es novedosísimo.
Yo, a ver, yo, este programa me gusta mucho. Desde que empezasteis, prácticamente os escucho siempre, no el mismo viernes, pero cuando puedo. Y escuché el discurso de Aymar cuando os dieron el Ondas, que me gustó mucho el discurso. Fue muy bonito. Y dije, hay muchas cosas en la vida que surgen como la cena de los idiotes, cuando nadie confía en algo tanto ni tal, y dices, no, pero venga, vamos, que creemos en ello y vamos a por ello. Y yo, que vengo de donde vengo, que es del deporte femenino, gané una medalla olímpica en los Juegos de Londres, cuando nadie creía en nosotras, o sea, era como las chicas estas jugando
luces, a los luces, bien, luces.
Y os he traído la medalla.
¿Te la has traído? ¿En serio?
Sí, vamos, no os habían traído la medalla nunca. Oh, la nunca.
¡Pero
nunca.
Bueno!
¡Mira!
¡Se encendió
las luces!
¿En serio?
¿Y cómo la vamos a partir?
Entonces dije, jolín, mi medalla es como la cena de los idiotes. Nadie creía en nosotras y desde entonces, fíjate, nos ponen cara, nos reconoce.
¡Qué maravilla!
¡Qué bien hilado esta chica!
Esta chica sabía que me
a partir de ahora que solo de las medallistas, por favor.
Oye, mira, y mira,
es de bronce. ¿Qué diréis? Bueno, el bronce, o sea, nos supo a oro, dos prórrogas necesitamos para ganarlas. Fue la pera, limonera.
Pero como
entonces
no
digo, bueno, voy a llevarla y compartirla con los chicos.
Qué calentita que pasó frío en la moto.
Pasó frío en la moto.
¿Cómo recuerdas aquel momento? Después, o sea, han pasado 12 años, ¿no?
A ver, para nosotras, nosotras habíamos ganado ya dos medallas antes, en un europeo y en un mundial, entonces, estando allí, vale, ves que son los Juegos Olímpicos, que es la pera, porque estás con los mejores deportistas del mundo, no de tu país ya. Pero es cuando volvimos, cuando nos dimos cuenta de la que habíamos liado. Porque allí dices, vale, me he colgado una medalla olímpica. Eran mis primeros juegos. Yo no sabía que era ir a unos juegos y no ganar medalla. Pero cuando volvimos, ya aterrizamos
primeros,
en Madrid.
O sea, ¿qué pasó?
Para nosotras era un sueño ir. Pero aterrizamos en Madrid y los periodistas nos metían la alcachofa y era como, hostia, ¿qué es esto?
¿Usted quién es?
Y la gente por la calle, Eli Pinedo, tal. De repente, no sé, nuestra imagen se popularizó. Entonces era como, ¿qué mierda ha pasado, sabes? Y te das cuenta que unos Juegos Olímpicos pues, van mucho más allá que cualquier campeonato.
¿Dónde la guardas en casa?
Así que, pues mira, la guardo, que todavía tengo que llevarla a muchos sitios y tal.
Aún no llego a casa.
La tengo en casa. La tengo en casa, no la tengo, o sea, quería ponerla con la equipación, lo típico ahí en un cuadro chulo, pero como no he dejado todavía de llevarla a sitios y compartirla, pues que al final es un poco de todos.
Pues
oye,
yo... tocado. Pues la haces bien porque todo el mundo habla de las medallas y demás, pero...
¿A que no habéis tenido? Y luego sé que otros, o sea, por ejemplo, Saúl Cravioto, que tiene 5 y tal, llevan réplicas. Esta es de verdad. Esto no es una réplica, o sea, esta es una... Es la única medalla olímpica del balonmano femenino español, no hay otra, ¿eh?
¿Qué pasa?
Los chicos ya han ganado más, pero las chicas solo tenemos esa.
Déjala aquí un poquito con
la costa. Con las que tiene ya, pues lleva las originales.
Y digo, voy a llevarla.
Que se le pierda una.
¿Habrá
tampoco
llevado alguien una medalla?
Podemos tener así un poquito, nadie, como si vamos a invocarla.
Yo creo, a partir de ahora, ¿quién ha venido olímpico hasta ahora? ¿Iturriaga?
Iturriaga, Los Ángeles, ¿sí? Fue. ¿Dónde
eso
era,
es,
no?
Plata, Los Ángeles. Plata. De plata. Pero no la trajo. O sea, que mira, la primera medalla en la mesa de los idiotas.
Detalle, oye, qué maravilla.
Bueno,
qué
bueno, venga, tu dilema.
La sorpresita. Mi dilema, bueno, al lado de esto ahora vais a decir, pero qué mierda es esta. Bueno, en qué fin. Hombre, no. Os tenéis que poner todos en la situación de que sois una mujer de 40 años, vale, unos 40 años. Ojalá. Yo voy a tirar por el tema emocional y relaciones y todas estas cosas. Que
mandanga nos, buena, eso nos gusta.
Mandanga de la buena, exactamente. Entonces, tenéis 40 años, sois mujer, todos. Y tenéis una relación con un hombre de unos 4 o 5 años, maravillosa. Venís ambos de...
Joven, ¿no? El hombre, ¿no?
Sí, yo también lo he pensado hasta que ya me he dado cuenta.
Por favor,
similar edad, ¿vale?
Ya fuerte para...
De la quinta al 81, que es la mejor. Bueno, similar edad. Lleváis como 4 o 5 años de relación con esa persona y ambos venís de separaciones, de relaciones muy largas, en el caso de él con hijos, en el tuyo no, pero de relaciones muy largas. Bueno, pues que cuesta dar ese cambio y cuesta empezar de nuevo y bueno, y en el caso de la mujer concretamente, cuesta como creer que vaya a llegar un hombre ahí que pues que te llene, pues porque dices, bueno, pues es que con la vitalidad que yo tengo y tal, pues no, es como difícil, ¿no? Que llegue alguien que cumpla con todo esto. Pero llega este hombre y de repente es como compartís aficiones, os encanta viajar a los dos, os encanta la música en directo, además la música que a ti te gusta, que es la música indie, no es un rollo reggaetón, porque puede venirte ahí que le gusta el reggaetón y dices, ¿qué hago yo con esto ahora? Pero no, compartís familia, venís de familias muy parecidas, trabajadoras y tal, y todo es maravilloso. Pero en el cuarto año de la relación empieza a haber cositas dentro de la relación que empieza a detectar ella,
sí,
que son como extrañas, ¿no? Pero dice, bueno, pues
Pero extrañas, ¿qué tipo
extrañas,
de cosas?
Extrañas. Voy a poner algún ejemplo para que os situéis. Empieza ya a notar como si él quisiera llevar la relación a su terreno, o sea, como si quisiera que todo se hiciera como él dice, que cuando se salga con su gente, que cuando, o sea, yeah, sin darte cuenta, ella empieza a percibir que está como un poco perdiendo la identidad dentro de la relación, ¿vale? Pero claro, sin verlo tan claro, porque estas cosas suele pasar, creo, que cuando sales de la relación las ves con más claridad que cuando estás dentro, pero ella sí que empieza a percibir cosas raras. Se planea un viaje con una amiga y le molesta, porque mi mejor plan eres tú, le dice, ¿qué tiene que ver? Yo me voy con un viaje con una amiga, ¿no? Este tipo de cositas, ¿no? Y empieza a ver cositas raras, pero para ella todavía sigue compensando esa felicidad, ese estar súper enamorado, ese, joder, qué feliz me hace, es un regalo que me ha caído de no sé dónde, tal. Y llega un momento en el que una de sus amigas, de su entorno, que la mujer conoce bien, del entorno de él, cumple 40 años y se van 15 personas, 15 amigos de su entorno, y ella también va a Ibiza a celebrar los 40, ¿vale? Se van de fin de semana a Ibiza los 15 amigos del entorno de él, pero va ella también, obviamente, porque ya es su entorno, después de 4 años de relación.
O sea, los considera sus amigos.
Sí, vale. A algunos de ellos sí. Otros son, pues bueno, amigos de él, pero con los que ha compartido mucho. Se han ido de festivales juntos, de vacaciones, de bodas, de tal. Entonces van a Ibiza el fin de semana a celebrar el 40 cumpleaños de una amiga de ella. Y en Ibiza pues tenían todo como organizado, ¿no? El primer día playa, el arrocito no sé dónde, tal. El segundo día, bueno, por la noche salir un poquito, tal. Y el sábado era cuando tenían un poco la fiesta montada buena, se iban todas ahí a Ushuaia, a la discoteca, los 15. Que tampoco es que la música electrónica le guste ni nada, pero bueno, era la ilusión de la que cumplía los 40 años, bueno, ¿no? Ir ahí y los 15 amigos a Ushuaia. Y cuando están en plena fiesta en Ushuaia, están
Ushuaia
ahí
es una discoteca.
Eso es, vale. Sí, perdón. Es que doy por hecho que lo tiene que saber la gente y no, claro, no. Ushuaia es una discoteca de Ibiza. Y además está David Guetta pinchando, mira, vamos a ponerle más...
Muy bien.
Y entonces están todos ahí de fiesta y... Y pues eso, ahí cada uno con sus cubatitas, tal, con su pedito, tal. Y de repente, la chica de la relación se pone a hablar con una de las que ha ido, con una amiga de las que ha ido, tal, que es amiga de él de toda la vida, pero que ya es amiga, o sea, que como que ha conectado muy bien con ella desde el primer día y son como amigas y se cuentan ahí cositas, tal, ¿no? Y ahí con el pedito de repente de esto que te sinceras y qué tal, le cuenta a la amiga y le dice, jo, estoy teniendo cositas ahí con esta persona que no me cuadran, tal, pues nos ha pasado esto. Y la otra como, ¿cómo puede ser? Es que, de verdad, ¿no? Y reacciona como, es que ese es el heteropatriarcado y no sé qué, ¿no? Y empieza ahí como a tal. Y tú ahí como, jo, es que no sé por dónde pillarlo mucho, porque no me había pasado hasta ahora, me ha pasado ahora el último año y tal, ¿no? Y la otra como que intenta, y lleva una castaña del 15, la otra, y de repente va y suelta una bomba.
¿Quién es la que lleva la moña?
La amiga.
La amiga.
La amiga. Vale. Y la chica de la relación no va tampoco demasiado fina porque le está contando a ella, corazón abierto, todos los problemitas
sociales.
Se acuerda,
¿no?
se acuerda. Pero la amiga lleva especialmente una castaña de las que suelta prenda más de lo que debe cuando uno va a tal, que larga más de lo que tal, y luego dice, uy, me tenía que haber callado, ¿no? Y entonces le cuenta, oye, es que estoy teniendo estos problemas tal, y la amiga con su castaña de repente la mira y le dice... Eso es como cuando llevó a analizar las bragas de su exmujer. ¿Y tú?
¿Cómo?
Vale, entonces, momento. Y ahora los matices que os falten o detalles que tal para el dilema, los solucionamos. El dilema es, te suelta una amiga con una castaña del 15, que el novio del que tú estás enamoradísima y que crees que es el hombre de tu vida, ha llevado a analizar las bragas de su exmujer.
¿Pero analizar de qué?
Por ahí van los tiros. ¿A dónde se llevan unas bragas a analizar? Punto número uno. Pero ese no es el dilema. El dilema es...
¿Quién no ha llevado unas bragas alguna vez?
El típico laboratorio de análisis de bragas. Claro, claro.
Entonces, el dilema es...
Análisis de bragas.
¿Quién no ha salido con 4 bragas en la mochila para analizarlas todos?
El dilema es, te suelta esa bomba, se te pasa hasta el pedo, obviamente, del shock que te produce. ¿Qué haces?
Pero es que, o sea, necesito
no
entender.
No es que haces en ese momento que sigues la fiesta, sigues la borrachera. No, que
eso está
mal. Pues borracharme mal, no.
Le pregunto, ¿qué me debe eso que está tomando ella?
¿Qué coño haces? ¿Se lo dices? ¿No se lo dices? ¿Cómo reaccionas ante eso, ante tu pareja? Que es el que ha llevado las bragas de su exmujer a analizar.
Pero necesito entender. Pues claro. O sea, analizar
¿Qué necesitas entender?
¿Analizar el qué?
Analizar a ver qué había
pues
ahí.
Pues si había ADN de ADN. Otro ser
humano. Era un lado de su exmujer.
Para ver
y
si hay semen de
hombre,
otro.
Claro, no. Claro. Para ver si el flujo le sale en la cantidad
pero
correcta.
Pero puede
claro.
haber ADN. ADN claro. de que alguien él te ha quitado... Si te ha quitado alguien las bragas, si no es José Ramón, pues será...
¿Quién?
José Luis.
Yo estaba pensando en José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, al momento. He tenido ahí un viajazo, ¿sabes?
Hostia, qué turbio,
hombre,
¿no?
Bastante, uf.
Hombre, interrogaría a la amiga hasta dejarla seca. Primer paso. O sea,
¿interrogarías?
Si me dice eso, esta amiga le preguntaría todo.
A ella. Acerca de vale, sí. No, es que voy para que tengáis más detalles sí. para, sobre el dilema. Te quedas en shock y dices, pues, tiene un pedo de la Virgen, se está inventando una historia. Pero es que sigues y con otra de las de los amigos de la pandilla con los que tienen muchísima relación.
¿Qué llevó a analizar?
Le dices así, no, se lo sueltas así un poco así como de lado, ¿no? Le dices, oye, y el otro te dice, sí, o sea.
Se comenta.
No solo, la lleva a analizar.
En Ushuaia se está comentando mucho.
Y David Guetta sigue pintando.
O sea, sino que él farda ante sus amigos.
No, no sé si fardar, pero hay dos amigos que saben la historia, con lo cual no se lo ha callado. Porque pues, tú puedes hacer eso, que yo no me lo explico cómo hacerlo, pero contarlo. O sea, entonces, el dilema es, ¿cómo reacciona la mujer respecto a su novio cuando se entera de algo así?
Me imagino que muy mal y tendré que sentar.
O sea, ¿qué haríais? Perdón, ¿qué haríais? No cómo reaccionar.
Sentar,
¿qué haríais?
Sentar a mi pareja y bueno y comentarlo, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? ¿O qué?
¿Sí? ¿Te sientas sí, para, y le dices...?
Sobre todo porque tú no es que no es un hecho aislado.
¿Cómo se lo dices?
Tú has empezado a notar cosas, ya llevas un tiempo notando bueno. cosas en la relación y esto lo que viene es a, bueno, pues a,
pero
de... a ya animarte a hablar con tu pareja y decir, oye... qué está pasando y qué va a pasar, sobre todo, ¿no?
Pero ¿cómo empiezas a hablar con tu pareja y le dices...
Claro, o sea, tú le dices...
Quiero, Frank, que te pongas en la situación y me digas cómo le dices a tu pareja, oye, sé esto.
El otro día me pasó una cosa curiosísima.
¿Empiezas así? Claro. Mira qué curioso.
Mira qué curioso lo que me pasó el otro día en Ushuaia.
O como en Instagram. Morra. Muchos me preguntáis dónde llevo sí, sí. mis bragas a analizar.
Pues la llevo. Pero, no, pero coges,
pero hay un, coges hay la un ropa punto, sucia.
Hay un ver, punto pero, de
coges que, la cesta pues, de la ropa
hay un
sucia,
punto de...
Sacas toda
te está dando
brava.
Vergüenza escuchar algo así de tu pareja, cómo te pones delante de ella y
le
se
regalo,
lo dices.
Le regalo
claro,
el Cheminova.
Si ese es el caso.
Le regalo el Cheminova.
No, le pones todas toda tus bragas usadas así delante y le dices, oye...
Yo haría inventario.
Las analizamos juntos.
Yo hago inventario de bragas y como me falte una, ya no empiezo ni cariño, pues ya, tenemos que hablar.
Vamos a poner con una bata
blanca y una... Todo esto después de sacar una medalla olímpica. ¡Qué ruina, tío! ¡Qué ruina!
Y espérate, ¿y la Navidad?
¿La Navidad qué?
Esto ocurre media hora antes de la noche buena. Es que lo he orientado en Ibiza, pero podía haber sido media hora antes de la cena de noche buena.
La noche buena
y le tienes delante con su
familia.
Por favor, no.
A ver, vamos a centrar el
venga,
tiro.
Centremos.
Aquí hay, por un lado, el decides afrontarlo o no, porque tu amiga, la amiga de él, te ha contado algo estando medio borracha, tal, tal, tal.
Y luego la consecuencia, ¿no?
La consecuencia de eso... el destapar a tu amiga también, ¿no? De alguna manera,
claro, no.
El dejarla a los pies de los caballos porque sí. Él nunca perdonará a ella, ¿qué tal? Pero al mismo tiempo estás con un tío que ha sido capaz de hacer algo así. Uf. O sea, quiero decir, se lo ha hecho a tu ex.
O sea, estoy de acuerdo con Aymar, pero el dilema es, ¿qué hacéis? O sea, sois la mujer de la pareja y os ponéis delante de él y le decís o no le decís. O sea, el dilema que yo planteo es, ¿qué hacéis? Luego es verdad, las consecuencias que dice él son totalmente ciertas, que no quieres desvelar no. igual a la amiga, que no quieres... Porque, a ver, es que ella...
Pero
que a lo mejor te lo ha dicho para protegerte.
Pero si lo ha dicho una amiga y lo ha dicho luego otra persona lo ha...
Para contrastar la información, bueno, por si el pedo que lleva la amiga está pasada de rosca...
Eso está bien porque no te obliga a decir que ha sido una
claro,
amiga.
Claro, no vas a desenmascarar claro. a...
Es voz populi.
Pero te digo una cosa, o sea, es que no puedes no decírselo. O sea, yo no podría seguir en una relación con alguien
no.
que ha hecho algo así sin saber, o sea, sin haberlo hablado por lo menos, sin haber aclarado la situación.
O pondría un GPS en las bragas a partir de ahora.
No.
Bueno, y luego que puedas dudar
de que te lo vaya a hacer
a
ti. Pero es que no, es que eso me parece el punto básico. O sea, un tío que está un perro como para hacer algo así.
Por eso hay que revisar el cajón.
Eso, ¿no? Un AirTag de esto de mi frase.
¿Tú qué harías, caballero?
Fran hablaría claramente.
Yo sí, hombre, evidentemente.
Es que
¿cómo va? Es que es un comportamiento ya psicopático ese, un poco, ¿no?
Ay, yo sí. No tengo tan claro qué hablaría. Yo cogería mi ropa y me...
Y te irías.
La que te quede, sí, la ropa que te quede.
Haría inventario de bragas. Si se como si me falte una, vamos.
Pero escucha, me interesa.
Pero a mí es que yo evito el conflicto y
te
todos
vas,
mis...
Sí. Deja la relación. Explicación. La casa, todo, te vas.
Pues mira, a mí me han dejado sin explicación y sin hablar, y con lo cual alguien tiene que pagarlo, pues va a ser José Ramón. Va a ser José Ramón. Ay, yo es que lo pasaría fatal. Y además sacando eso. O sea, es muy fácil. Y en mi cabeza me encantaría tener como una escena, ¿sabes? De peli con enorme dramatismo, un trombón de fondo en el que yo muy digna le digo... Sí, algo como muy contundente. Que le diga como... Y le soltaría una chapa de heteropatriarcado, toxicidad y tal, pero luego yo soy un... Vamos, yo soy cobarde a morir. Entonces yo cogería y lo dejaría. Y sobre todo también porque tendería mucho a casar todas esas señalitas que he ido yo recibiendo.
Es que son
las cuales no es que en
previas.
Una pareja yo me pueda adaptar a cosas que a ti te apetezcan, que igual, bueno, pues más o menos, y al revés. Es la sensación de ver que vas un poco desapareciendo. Y que te ves, en cierta medida, vas viendo cómo esa persona te va llevando a que te mimetices con él, claro, sin darte a ti ningún tipo de oportunidad de que a mí me guste pues pasar el día en el campo, sí, sí, o sí. Me encante el baloncesto y que digan, no, esto es, se va haciendo. Entonces lo
de la Braga es un hecho aislado, que pasó, claro, hace mucho tiempo.
Y sobre todo porque ya venimos de relaciones anteriores y ya tenemos cabaret. O sea, esto no te pilla con 20 años, te pilla ya que tú
de
ya
las relaciones anteriores precisamente.
Exacto.
Va el dilema.
Exacto, exacto. Sí, pero yo creo que con tal de evitar ese momento, yo aprovecharía que se ha ido a currar y me piro y le digo, so sorry.
Yo creo que hay un punto fundamental, que es que alguien que ha hecho algo así, te lo va a poder hacer a ti perfectamente. O sea, quiero decir...
Si no te lo ha hecho ya...
Ya te lo está empezando a hacer,
claro,
de alguna manera.
Sí, si no te lo ha hecho ya. Si no
de analizar unas bragas no se sale.
Ese es el titular.
Es como, tío, si lo has hecho una vez, es que estás fatal.
¿Tú qué harías, Cabois?
Quedar en un lugar público y concurrido con mucha gente, en una cafetería, y contárselo, decir, mira, alguien me ha llegado y está por ahí y hasta me molesta ser el último en enterarme o la última en enterarme.
¿Cómo? ¿Por qué concurrido? Perdona, Javoy.
Bueno, pues porque a lo mejor reacciona mal, yo qué sé, o sea...
¿Para que haya gente?
Sí, sí, que haya gente, claro.
Claro, claro.
No,
vale,
de verdad,
vale.
O sea, me daría
sí,
miedo.
No, quería entender lo que como
solas con... Quedo a solas con él y digo, oye, tú es verdad que tal, y a lo mejor reaccionan mal, no sé cómo va a reaccionar y estas cosas me dan como... Y corto aquí inmediatamente y demás, quiero saber tu versión, bueno, ¿qué versión te va a dar? No, o sea, para mí es levantar todo.
Hombre,
todo.
Yo le preguntaría lo del resultado.
Oye, por cierto, es que la amiga, la ex, al final.
Oye, ¿qué
dio? Yo ahora salseo.
¿Qué
salseo?
¿Qué?
Después de dejarlo. Yo ahora salseo. Yo.
¿Tú qué harías, Elin?
Resuelves
tu
uno.
Propio dilema.
Punto número uno es: yo escucho algo así y me quedo en shock. Primero, ¿dónde narices se llevan unas bragas a analizar? Yo no sabría dónde llevarlas.
No, o sea,
es la reacción de...
Como si trabajara
si
en un
yo
laboratorio
quisiera hacer esto
así,
de verdad, sabes, que no es el caso, ¿dónde se llevan?
A ver,
coge las páginas amarillas.
Sí. Google debió flipar cuando empezamos.
Sí. Hombre, los que hacían PCRs en la pandemia algo tendrían que hacer cuando no había pandemia, ¿no?
Yo creo que, o sea, me da tanta vergüenza que haría lo de Ángeles. No sería capaz de sentarme delante de él y decirle, me he enterado de esto.
¿Sabes lo que pasa? Que con el silencio pone la culpa sobre tus hombros, quiere decir, siempre él va a poder decir, y esta cabrona se fue sin decirme nada, cuando tú tenías un motivo claro para dejarle.
Bueno, pero lo que ha dicho Ángeles, a mí me han dejado sin decirme nada y me he quedado igual. Quiero decir, cuando te dejan o dejas,
mira cómo me quedo.
Los cuernos son los cuernos, son los no sé qué, no sé qué, o sea, que duele todo, ¿no? Pero es como, a mí es que es algo que me da como vergüenza. Entonces, me pasa con algunos programas de televisión que me parecen humillantes, que tienen mucho éxito, como las islas estas de las tentaciones y cosas
así.
Hay cosas que yo no puedo ver porque me dan vergüenza verlas. Entonces, esto me pasa un poco igual. Entonces, de repente, se te rompe algo muy grande, yo creo, porque esa persona de la que estás enamorada, que has empezado a ver cositas tal, te enteras de algo así, que encima lo contrastas con la otra persona, que encima no es que... Porque es que yo no creo que haría algo así jamás, pero si lo hiciera, desde luego no lo contaría. Es que no lo contaría. Porque es que es un tema... Entonces, bueno, yo creo que haría lo de Ángeles. Lo de...
Sí, además, yo confiaría de, bueno, cuando esto se les haya pasado ya la moña, le dirán, oye, se me fue la pinza y el día lo del día que llevaste el laboratorio.
Al día siguiente, ¿no? La chica no
se acordó. O sea, igual lo diría y diga,
otra cosa que puedes pensar es que si te contó eso, que no te habrá contado. O sea, si eso le salió medio del pedo, a lo mejor luego hay cosas que no te han contado.
Y fíjate, también puedes pensar que esa amiga te lo ha contado. No, esa amiga te lo ha contado. Esa amiga es amiga del de toda la vida.
¿Es una amiga salvaje?
Bueno, no. Es una amiga que se le va la boca cuando bebe, obviamente, porque ha soltado algo así cuando ya. Tal, que hay los pedos, ya sabemos que hay buenos pedos, malos pedos, y esta tiene un pedo que se le va a la lengua, entonces tienes que tener cuidado con lo que cuentas. Pero te la ha podido contar para protegerte.
Ya.
Ojo, ¿eh? Y es amiga del de toda la vida y tú ya solo de hace 4 años que tal, pero habéis conectado súper bien. Te la ha podido soltar para decirte, quiero que sepas lo que tienes en casa, maja.
Venga, caballero, tu dilema.
A ver.
Está listo muy alto, ¿eh?
Ya, bueno, altísimo.
Hemos empezado en este margen. Hemos empezado.
No, es que he empezado diciendo, me gustaría saber cómo Javoy se ha imaginado su dilema, pero es que claro, lo que tiene él y aquí con la paraga
sonorizada así, flipas. O sea,
en este margen del río hemos empezado con todo.
A ver, el mío. Tienes un trabajo, trabajas en una empresa bastante pequeña. Es una oficina en la que sois 8 o 10 personas, ¿no? Claro. Tú tienes tu trabajo. ¿Te llevas bien con tus compañeros de trabajo? Yo diría que bastante bien, salvo con uno de ellos. Uno de ellos que no soportas, o sea, y que además no es una cuestión reciente. Llevas ya un tiempo trabajando y es alguien que te molesta profundamente, a quien procuras evitar. Cada vez que habla, tú ya estás aquí, ahí delante del ordenador o de lo que estés haciendo, como ya está este dando la turra. O sea, es algo que te enerva especialmente.
Él sabe que no puedes con él.
Sí, claro, eso se mutuo, palpa, porque si hay, aparte es una empresa pequeña, con lo cual con el resto hay buen rollo y buen tal, y de repente con esta persona, pues no, ahí hay una falta de comunicación y de química brutal. Tú eres, espera, que ahora debería encenderse la luz.
Dale, ya
eres,
se ha tenido.
Muy navideña,
te
encanta la Navidad, mira qué jersey más bonito que me he puesto, te encanta la Navidad, te gusta celebrar estos días, no solo te encanta con tu familia, con tus amigos, a ti te encanta todo esto, te decoras, te produces, todo esto te encanta y crees, tienes un enorme espíritu navideño. Y unas 2 o 3 semanas antes de la Nochebuena, tu jefe comunica que tú, o sea, yo, voy a trabajar, alguien tiene que trabajar la noche de Nochebuena y alguien tiene que hacer la guardia y te ha tocado a ti. A ti eso te hunde.
Porque eres súper navideña.
Súper navideña, te encanta, empiezas el día, o sea, quiero decir, es uno de los momentos más felices del año de los que esperas y todos tus compañeros además lo saben, que eres la típica pesada de tu... Navidades y demás. Entonces, bueno, tú estás hecho una mierda porque te toca hacer justo guardia y no solo te va a tocar no pasar la cena de Nochebuena con tu familia, sino que te va a impedir ese día irte con los amigos, ponerte todo esto, la medalla, si es preciso, todo. Y de repente, pues tú vuelves a tu sitio cuando te lo comunica, tus compañeros se dan cuenta de, jo, esta pobre le ha tocado currar una noche como la de hoy, madre mía, tal. Y esa persona con la que te llevas tan mal que no puedes tener una relación normal y se nota y lo sabe, se acerca a tu sitio y te dice de repente algo totalmente que no esperabas. Te dice, oye, si quieres,
te sustituyo.
La noche de Nochebuena vengo aquí y ceno contigo. Para que no pases la noche.
No, o sea, no, sustituyes, vengo y ceno contigo.
Para que no pases la Nochebuena sola, sé que te encanta. Venga, las luces otra vez deberían encender.
Se ha encendido.
Y paso contigo. La respuesta tiene que ser rotunda. ¿Sí o no? ¿Qué le dices?
Y además tiene que ser en el momento, claro.
Sí. O sea, no vale decir, espérate un momentito que me lo pienso. No, tienes que decir sí o no.
Yo lo tengo claro, vamos.
¿Y es?
No. Pero porque yo tengo una forma de ser, a mí se me nota si me caes bien o no, de aquí al... O sea, si te quiero transmitir algo, te lo transmito fácil, pero todo. Porque...
Entonces no podría.
Pero yo, te está... O sea...
Sí, sí, te estás quedando con la cena de Nochebuena tú sola, y pero... O sea, me parece un gesto...
Y está siendo muy descortés, ¿eh?
Ya, pero es que si no puedo con ella, no puedo con ella.
¿Cómo me pone Aymar ahí?
Claro, y esta persona, ¿la odias? O sea, ¿conoces bastante de esa persona? ¿O esta,
claro.
Sería,
sí, claro,
o esta sería una oportunidad? Hostia, a lo mejor de pronto...
Una reconciliación.
Una oportunidad para...
Tú llevas ya, o sea, el suficiente tiempo trabajando con esta persona como con el resto de los compañeros. Y además, como te digo, es un entorno pequeño. O sea, quiero decir... Tú sabes que esta persona...
Que ni por...
No, y, esta persona, y al mismo tiempo esa persona sabe que tú, pues...
¿Y por qué hace eso esa persona?
¿Y esta persona por qué quiere cenar contigo?
Por eso
no
es
tiene
algo
con quién
inesperado.
Cenar,
porque bueno, igual no es tan mala como pensábamos.
Claro, y no hay ningún interés de quiere ligar ni nada de eso. Por eso tú, por eso te digo que es una cosa totalmente inesperada. Tú vuelves a tu sitio y dices, o sea, qué mala suerte. Alguien tenía que trabajar la noche del 24 y me ha tocado a mí, jolín... que sabe mi jefe y sabe mi compañero que me encanta, pero te ha tocado y te ha tocado.
Pero ¿y no se le puede plantear, ya que estás dispuesta a venir, curra tú esta noche?
Es sí o no, o sea, te va a tocar a ti, se ofrece no. A traerte el... Ay, ahora tenemos un pollo.
Sí, sí, yo tengo una
pregunta. Un pavo. Oye, un pavo.
Sí. Yo creo que es grande como de pavo.
¿No te mosquea o no sospechas que este hombre, que tan mal te cae, no tenga que pasar con nadie la noche buena?
Es lo que acabo
no
de preguntar.
No te da tiempo a sospechar. ¿Sí? Tú le tienes que decir
no,
sí o
no. Un segundo.
Sí o no. Sí o no. Sí o no.
Claro, pero puede ser que
yo sí.
Solo.
No, pero es que no tiene por qué estar solo, ¿eh? Estáis presumiendo que está solo. Igual él hace una renuncia a estar con su familia para venir a estar contigo. Por lo tanto, su gesto puede ser aún más valioso.
Me encanta.
Y la persona de mierda eres tú.
Sería con el calcetín a modo de estola.
¿Qué te parece?
Yo creo que puede ser una experiencia cenar sola en Nochebuena.
Hay dos clases de personas que te pueden caer mal. Algunas son cabrones especialmente divertidos, pero cabrones que si pueden joderte, te joden. Es decir, gente de la que huir siempre, pero con la que pasar media hora y a lo mejor estás de risas, porque es gente como retorcida. Y luego gente que te aburre profundamente, gente con la que no soportas, gente que es que la tienes delante y es como... Puf. Entonces depende de ese tipo de tal. Si ese tipo... Es un cabrón que sin dudarlo me echaría del trabajo, me haría trampas, me tal y cual, pero pasar una cena a lo mejor pues me tomo una botella de vino con él y me echo unas risas.
¿Qué tipo de
Pero si me aburre soberanamente es imposible, que prefiero estar solo.
Es alguien a quien no aguantas, puedes luego
si tú no lo aguantas,
tu nivel de racionalidad o irracionalidad, luego lo pones
no,
tú.
No, o sea, un ratito y lo aguantas, ¿no?
Cambio de...
Fran, ¿tú qué harías?
No, le diría que no.
¿Nadie?
Le diría que no. Pues no tiene sentido. Si no lo soporto, para que me vea además a solas.
No. Pero una cosa, a partir de ahora, para siempre, él habrá intentado un acercamiento súper proactivo, honroso, y habrá sido tú.
Te estás señalando.
No, es que hay que ser consecuente y las acciones, como es, no las consecuencias de los actos de cada uno.
Hombre, o sea, yo he preguntado eso al principio porque digo, hostia, pues a lo mejor es una posibilidad de reconciliación o tal.
Él igual lo está planteando.
Estamos...
No estoy de acuerdo en que el ofrecerte a cenar con ella en Nochebuena sea un gesto de... Porque en el día a día del trabajo es todo lo contrario. Con lo cual, a mí igual me sirve más el día a día que el de repente me digas me voy a cenar contigo y es un gesto por su parte de acercamiento. ¿Y en el día a día qué pasa?
Los acercamientos hay que empezarlos en algún momento. Él ha elegido
Que pasamos en el trabajo más gente, más tiempo con los compañeros de trabajo que con nuestras familias, parejas y tal.
Igual quiere acabar de joderle la Navidad.
¿Eh?
Igual quiere acabar de joderle la Navidad.
Puede ser. Yo, fíjate, estoy más en
esta de pena, pone.
Como. Acariciando la vida ya.
Yo también le diría
la
que no.
La diosa de la victoria, y este es el logo de...
Yo también le diría que no. Vamos, estar ahí toda la noche con un tío al que no soporto. No.
Es chula, ¿verdad?
No, porque no.
¿Tú qué harías, caballero?
Yo creo que sí.
Anda.
¿Tú sí?
¡Sí!
Qué buena Anda. Persona.
Mira.
Porque si me estoy... Si estoy... Que me perdonen, pero si estoy caricaturizando o estoy hablando de que es una persona que le encanta la Navidad, todos los encuentros, las multitudes, quedar con gente, familiares cercanos, lejanos, amigos y tal, lo que menos querría, aparte de trabajar esa noche, es estar sola.
¿Sí?
Entonces lo que diría, pues que venga y porque mira, es una noche y a ver qué pasa. O sea, igual remontas cierta relación y dices, pues a partir de ahora va a ser más soportable. Que igual hasta ahora tú no has dado ningún tipo de oportunidad, pero yo creo que diría que sí con tal de no estar sola, que no me gusta estar sola.
Sabéis, en la SER hay una cosa que es tanto en Nochebuena, claro, porque la radio nunca se puede quedar sola. O sea, hay programas que algunos están grabados, otros en directo, tal, pero hay unas horas de madrugada
En las que ahí hay que, tiene que haber alguien.
Alguien tiene que estar. Nosotros tenemos una mesa en la que por la mañana se sienta el equipo de hoy por hoy, luego el equipo de hora 14 y luego el equipo de hora 25. Y entonces hay teléfonos a los que si pasa cualquier cosa, todo el mundo sabe que tiene que llamar a ese teléfono, todo el mundo de todas las emisoras de España. Entonces, ese teléfono siempre tiene que haber alguien ahí, sentado al lado. Es la mesa de edición donde editamos los programas informativos. Bueno, pues en Nochebuena y en Nochevieja tiene que haber alguien ahí.
También.
Entonces, claro, todas las Nochebuenas y todas las Nocheviejas se queda un periodista con un técnico de sonido.
Wow.
En todo el edificio de Gran Vía y el de seguridad que está abajo. Wow. En todo el edificio solo hay un periodista, un técnico de sonido. Y para cenar nos traen unas bandejas con un catering con tal, y entonces te ves tú ahí en el control de sonido.
¿Te ha tocado?
Sí.
Por lo que cuentas.
Claro. Es decir, que van cambiando, claro, supongo, cada año, no irá siempre lo mismo.
Siempre lo hace alguien que no lo había hecho hasta,
claro,
entonces.
Es que,
o sea,
sí,
habitualmente todos los que estamos en la SER lo hemos hecho una vez y todo el mundo ha pasado por aquello. Yo lo hice dos veces. Pero, joder, lo recuerdo bonito.
¿Sí?
Claro,
sí,
es especial. Sí, sí,
es que una noche especial. Diferente, claro.
Es una noche especial. Bueno, les voy a contar más. Mira, la Nochevieja de 2008 a 2009, yo acababa de entrar en la radio, y no se había dejado grabado, no sé por qué, el momento de las campanadas. Tuve, pues, que darlas yo.
Hostias.
¿De verdad? ¿Que has dado unas campanadas?
Increíble. No, no, alucinas con esa historia. Además, cuando yo acababa de entrar en la radio y era...
Que me gusta la grabación.
Y entonces, si tú lo escuchas ahora, es... la cadena SER y el resto de emisorias de Unión Radio, que por entonces se llamaba Unión, les desea un feliz 2009. Ale, adiós. O sea, una cosa lamentable.
¿En serio?
Lamentable. Sí, sí, sí.
Alguien lo escucharía, seguramente, sí, alguien.
Muchísimo. Tambor de oro, tambor de oro para Aymar Bretos.
Es. Voy a poner,
sí,
la vela ya.
Sí, claro.
Pero muchísima gente escucha eso, claro. Sí, sí, sí. Imagínate yo con
qué
mis... Yo tendría ahí 21 años, una cosa así. En fin, lamentable.
¿Dónde eres?
Yo de San Sebastián.
Donostiarra.
Sí, Donostiarra.
Pues nada.
O sea que tú sí que... Vale.
Yo creo que sí.
Muy,
sí,
bien. Que tú eres buena, tía.
No, no, tampoco. Sí. No, no, tampoco es buena.
Y que no le gusta estar sola.
Es que yo creo que sí. Sí. O sea, podría decir, porque el año que viene le tocará a otra persona trabajar y yo me libraré y tal, pero querría... Y además, incluso pensaría, o sea, de todos estos con los que me llevo también, y ha sido este el que se ha ofrecido a pasar a traerme la cena, igual abriría un poquito mi corazón.
¿Te imaginas que hay un cambio de equilibrios, de mayorías, de placas tectónicas en la idiosincrasia de la empresa a raíz de esa...?
O se enamoran.
¡Ostras!
Eso me encantaría.
¿Te imaginas?
Anda, ¿cómo que haber algún telefilm en que pasa eso?
Seguro. ¿A ti no te pasó eso? No, no. O sea, las veces que te tocó allí, no te tocó con nadie que odiases.
No, no, no.
Porque te caía bien siempre, ¿no? No,
imagínate,
conocía,
que ahora dices, sí, me tocó a alguien que odiaba a esa persona. Ya, dice, no,
le 2008, 2008, 2000.
¿Será cabrón el Bretos?
Para nada. Venga, Fran, tu dilema.
Joder, mi dilema, tío, la verdad es que escuchando los vuestros, el mío... o sea, tú, mira, tú naces en una familia religiosa, muy religiosa.
Vale.
Y digamos que eres religioso, ¿no? Pero te llevan a Rute... ¿Conocías Rute?
No.
No.
Un pueblo... Estaba esperando que te preguntáramos.
Ya.
Y no lo hemos preguntado.
Le iban a Rute.
Dijo, ¿a que conocen todos con Rute?
Yo he pensado en Marc Rute.
Era Rute es un pueblo andaluz.
Sí.
Que tiene un Belén de chocolate enorme.
¿Provincia?
Córdoba.
Vale.
Es enorme, enorme. Bueno, y tienen y vas allí de pronto, Juan y medio de chocolate. Y entonces la gente
ay,
va...
magnífico.
Qué fantasía.
Me
increíble.
Encanta.
No sé, Michael Jackson de chocolate, hay como de todo el chocolate, ¿no? Y entonces te llevan a Rute un día y de pronto tú te... Cuando vas pasando por el portal de Belén, no hay nadie, tus padres han ido para adelante y de pronto te comes, te empiezas a comer el portal...
¿Y medio?
Al portal de Belén, ¿no?
Y el caganet, y el no sé qué...
A Shaquille O'Neal, ya puestos.
A Juan y medio.
Esto está,
hombre,
derivando.
Yo igual Juan, pero Juan y medio... Igual es demasiado, ¿no?
Bueno, te tiras a comer...
O medio Juan. Bueno, total.
Me imagino a Ángeles comiéndose a Juan y medio.
Un beso, Juan y medio.
Bien bajo. Bueno.
Es bajísimo.
Y medio. Y total, empieza a comerte el Belén, el portal de Belén. Y te pones...
Tibio.
Tibio. Pero tibio mal. Tibio que te envenenas. ¿Qué? Que te envenenas, te tienen que hospitalizar. Estás a punto de fallecer.
Pero ¿en qué momento hemos pasado de Juan y medio a morir?
O sea, pero es por un empacho.
Por un empacho, sí, absoluto, pero el chocolate, un chocolate que está allí hecho.
Lo hacen cada año.
Lo hacen cada año, pero no sabes a lo mejor cuántos días eso tiene.
Ya.
Igual con ese
Córdoba, el cambio climático, en fin, es que es todo.
Yo iba a preguntar al principio que a la temperatura que lo tenían para que el chocolate se mantuviera ahí, pues claro.
Tienes que ir.
Vale, hay que ir.
Para notar la temperatura. Claro, es increíble ese pueblo. Ese pueblo es curiosísimo. Bueno, hay varios museos de chocolate y eso, sí.
¿Sí?
Vale.
Ah, qué rico.
Vale. Bueno, total, entonces, el tiempo empieza a pasar y llega la Navidad siguiente y de pronto, pues lo típico que va a tus padres, ay, me han puesto el Belén del Ayuntamiento, vamos a verlo. Y tú ves el portal de Belén y... Mal, o sea, vuelve todo ese malestar, o sea,
náuseas,
una fobia, empieza a entrar una fobia terrible por los portales de Belén.
Incluso aunque estén hechos de cerámica.
Da igual, tú ves un Belén y...
Es el Belén, ya te produce rechazo.
La culpa no es del chocolate, es del Belén.
Es del Belén, y entonces mal, y eso va con los años, va a peor. Y llega la Navidad, tú que eres religioso y que crees en todo eso, de pronto todo se vuelve un horror, ¿no? Porque entonces quieres huir del país, pero...
¿Quieres huir del país?
Te cambias la época, pero vas a otro país. Tú vas a otro país y también hay Belén.
Claro,
te cambias la cara. ¿Qué haces? Te operas la cara.
No, dices, bueno,
en todos los países hay Belén.
No puedes cambiar de religión porque, ya te digo, eres religioso. O sea, eres religioso.
Pero y rezas y todo eso. Y
rezas y todo. Bueno, y de pronto, por una serie de circunstancias que no vamos a explicar aquí, que no vienen al caso...
No, pero podrías, porque me está interesando muchísimo, además.
A ti, Juan y medio. Te ofrecen la posibilidad de viajar en el tiempo y evitar que esa escena se desarrollase, la del portal de Belén.
Vale.
No, pero a ver, que se desarrolle, o sea, evitar...
Que nazca el niño.
¿Cómo?
O sea, no evitar el haberte comido tú un portal de Belén de chocolate.
¿El niño Jesús?
Tú puedes viajar a la Palestina.
O sea, es un glotón irresponsable.
A Nazaret de Galilea del año... Cero. Y evitar este nacimiento. Pero, claro, al mismo tiempo, tú eres religioso.
Me encanta porque actualmente los dilemas son, ¿qué prefieres? ¿Haber evitado que nazca Hitler o que nazca
el
niño Jesús?
El niño Jesús, claro, te ponen en una situación terrorífica. Y además, con un añadido, no podrías volver luego.
¿A dónde?
Te tienes que quedar allí.
El tiempo y te quedas.
Te tienes que quedar allí con el riesgo de que te pase como a Brian, en la vida de Brian.
¿Podrías fundar tú una nueva religión? Ya que te quedas.
Bueno,
¿cómo se nota que es actor? Tiene ahí todo en su cabeza.
Sí, sí, sí. Es como trae una coctelera. Está aquí, vamos.
¿Qué haríais? ¿Eh?
Ángel, estás visualizado de repente en aquella época viajando en el tiempo.
Ahora mismo estoy poniéndome mala yo ahora. De fan, solo pensar.
Yo no viajaría en ninguna época que no tenga ibuprofeno.
Titular.
Maravilloso.
Inventaría el Almax, ¿no? Para titular el titular.
Yo con lo que me costó ganar esa medalla no viajo en el tiempo.
Efectivamente, no. ¿Qué harías tú, Eli?
Es que como soy cero religiosa, entre cero y nada, yo creo que...
Pero estarías hurtando...
Ya, pero es que...
No, el hecho de la fe.
Cuesta ponerme en esa situación.
Ponerte en la situación. Yo he viajado a Ushuaia.
Qué buena.
Me ha costado también.
Y viajaría en el coche de... ¿cómo se llama la peli?
El Regreso al Futuro.
Regreso al Futuro. Como tú quieras.
Como estoy.
Podría valer.
No, tío, o sea, yo no podría.
¿El qué no podrías?
No podría eliminar al niño Jesús.
¿Por qué?
Mira, además ha puesto en
qué
posición.
¡Qué responsabilidad!
Se ha puesto,
¿no?,
en posición.
Se ha puesto así de cura, o sea, y todo.
Nos ponemos estos jerseys para matar al niño.
Claro, y además siendo tú religioso, claro.
Claro, y tu familia.
Y tu familia y todo.
No, a ver, si eres religioso no puedes cargarte al niño Jesús, vamos a ver.
Y si no eres religioso tampoco, ¿no?
Es un niño.
Es un niño.
al otro.
Hay que respetar a los niños.
A las abuelas no tanto.
Las abuelas ya.
Imagino.
Exacto, la abuela.
Pero
la abuela vamos ya. A ser hijos de
abuela y amigo, pero los
niños. La cantidad no. De gente que habrá escuchando a esta hora de la noche en la radio diciendo me pasa hoy con la bebida.
Quítame el whisky, por favor.
Ángeles, tú no.
Yo no podría.
No,
o sea,
ah, tú eres religiosa.
Yo soy, sí, no. Yo no podría. No. Pues imagínate, qué sofocón.
¿Podrías
pues
si haberte tengo... comido al niño Jesús de chocolate?
No, Juan y medio, ha dicho. No.
Juan y medio sí, el niño me daría más...
También te daría cosa, ¿no?
Me daría una breve genuflexión antes de hincarle el diente a un muslillo de estos.
Pero eres una niña, o sea, al fin y al cabo estás ahí...
Sí, claro.
5 o 6 años y ves un niño Jesús de chocolate...
Y vas para adelante, claro, comes. Claro. pero no habría podido eliminarlo, no.
Javi, ¿tú eliminarías al niño Jesús?
No.
Control, alt, suprimir.
No, desaparece de Notre Dame con lo que costó montarla. No. En caso de que hubiese existido, de que todo hubiese sido verdad, todo no, pero lo esencial, no. No por mi capricho, porque me empaché de chocolates, que me parece de coña, ¿no? ¿Cómo lo justifico ante la historia? Ah, pues dices tú, ya tienes unas creencias antirreligiosas muy determinadas, tienes un argumentario...
No, porque tú viajas en el tiempo, exacto. O sea, corriges la historia.
Claro,
¿no?
Tú corriges la historia.
Claro.
No, yo no corregiría nada.
No corregiría nunca.
Yo no me veo capacitado. No
tocaría nada del pasado.
Fran, ¿tú qué harías? Es que me está pareciendo tan surrealista.
Ya, es que es surrealista.
No lo sé, tío. Claro, es jodido, ¿no?
Jodido, porque,
un poquito claro, solo.
Cambiarían la historia de la humanidad, ¿no? Conocida, que también es un puntazo, ¿no? De pronto decir, hostia, pues tengo la posibilidad de cambiar la historia de la humanidad.
Pero no lo vas a ver.
Bueno, pero la cambias y luego ya vives allí en...
Sin chocolate.
Sin chocolate durísimo.
Y sin medicamentos.
Y sin ibuprofeno, que es allí lo que le preocupa.
¿Había estado en Belén?
No. ¿Tú sí?
Sí, he estado en Belén, sí. Yo sé, estaba en el portal de Belén.
Se lo ha comido.
De hecho, era yo el que estaba ahí de chocolate.
Y pude volver. No, estaba allí, el sitio es, donde creen que estuvo el portal de Belén, ¿no?
Pero escúchame, llévame al pueblo de... ¿Cómo se llamaba?
Rute.
Ahí, o sea, si encargamos... ¿Tú puedes encargar figuras específicas? O sea, ¿podríamos encargar un jabón de chocolate?
Yo creo que seguro que sí, seguro que tú sí.
No sé si me ha gustado mucho eso.
No, que yo no sé si es, pero en tamaño real.
Claro.
Es grande, ¿eh?
Yo creo que sí, que tú le dices...
¿No te ha gustado eso?
Queremos...
Oye, podría ser pequeño, es grande, ¿no?
Es grandote, grandote.
Somos otros cojados.
Yo creo que sí, que se...
Imagínate un maestro chocolatero con ese rizo.
Este es un dilema que... ¿Es un dilema?
A ver, sí. Es un dilema.
¿Estáis hechos...?
De chocolate.
De chocolate. Entonces hacéis un poquitín. ¿Cómo? ¿Cuánto duraríais?
Pensaba que iba a decir
con
todo chocolate, ¿sabes?
Y con extremidad.
Esto lo hicieron los Simpson con donus, cuando Homer era un donus, ¿no? que se cogía un... Bueno, empiezas por un cachito pequeño, tal, que no te quiten los dedos, pero después...
Y sería chocolate con sal, si hiciéramos así.
Sí,
¿no?
¿Te comerías tus propios pies de chocolate?
Uf, es un chocoladero.
Qué jodido llegarse al pie, ¿eh?
No, pero lo puedes
hacer. O sea, lo puedes...
¿Sabes qué pasa?
Tiene la estética exacta de tu pie.
No me comería nada, mío. Pero empiezas rascando un poquito.
Yo no evitaría el nacimiento del niño.
Eso es importante que lo dejes claro. Que si no dice lo contrario, nos mata. Es normal.
Bravo.
Que podría quedar sin resolver cuando empezamos con la...
Dale la medalla.
De chocolate, pero... Oye, que no, que quede claro.
Luces, por favor.
Esa no es de chocolate, ¿eh? No te la comas.
Qué bonita, es muy bonita. Bueno,
Dios mío.
En fin, pues...
En fin, bueno, venga. Nos queda el último dilema, ¿verdad? Que es el mío. Nos queda más. Nos queda el mío. Venga, último dilema de la noche en este Cupra City Garage de Madrid. Lo pongo yo, también en Nochebuena.
Venga.
Y como es el último, Víctor, corrígeme, el de hoy es el último programa que tenemos en 2024, ¿verdad? Sí. Como es el último programa de 2024, aparte del de Nochebuena, quiero traer el dilema que planteamos y se quedó sin respuesta en el momento más especial que ha vivido este equipo en 2024, que es el que ha mencionado antes Eli, que fue cuando recogimos el Ondas por la cena de los idiotes. Y entonces, en aquel speech empecé con un dilema, que es el que os traigo esta noche aquí. Y que llevo dándole vueltas desde entonces y no tengo una respuesta muy clara. Creo que sí, pero puede que cambie de opinión escuchándoos a vosotros. ¿Qué preferiríais perder? ¿La capacidad de recordar o la capacidad de imaginar? ¿La capacidad de recordar el pasado o la capacidad de imaginar el futuro?
¡Qué buen dilema!
¡Qué putada!
¿A cuál renunciaríais? ¿Qué preferiríais perder? No hay vías intermedias.
Ya, no es hay una, un poquito de esto y un poquito.
Pero no tienes por qué imaginar solo el futuro, imaginar en general.
Sí, imaginar.
Vale, la imaginación.
Vale. Imaginar en general.
Joder, es que hay que elegir uno de los dos.
Sí.
¿Sabes qué pasa? Que ay, perdona, Fran, no, dale.
O sea, recordar está bien, pero es mejor olvidar. Sí. Porque si no olvidásemos ciertas cosas, no podríamos sobrevivir, ¿no?
Bueno.
Esto es así, ¿no? O sea, que imposible, ¿no? Si estuviésemos todo el rato recordando.
Si tuvieras permanentemente el presente recuerdo, algo que te hace mucho daño, sería insoportable.
Sería insoportable, pero tienes que saber olvidar, ¿no?
Pero otro día pones si quieres ese dilema tú en lugar de esta cosa que has traído del chocolate, pero hoy es mi dilema.
Vale. Pero yo prefiero, ¿vale? No, que prefiero imaginar. O sea, preferiría no perder la capacidad de imaginar o de proyectar hacia el futuro.
Perdiendo la capacidad de recordar todo, ¿eh? Lo bueno, lo malo, todo.
Yo no.
No te pongas así, ¿eh? No te pongas así, ¿eh?
También que el fuego quema.
¿El qué?
¿Sabes? Es decir, también
olvidar que el fuego quema. Sí, bueno. Sí, o sea, no,
es que completamente.
Dicen lo físico, no lo
claro,
completamente.
Para, como decías tú, para sobrevivir es necesario recordar.
Claro, para, por lo menos el aprendizaje, ¿no?
Pero aún así, a cabo, prefiero nunca podría vivir sin la capacidad para imaginar. O sea, es indispensable, aunque sea mucho más arriesgado.
¿Renunciarías a recordar?
Renunciar a recordar, me tratáis mal y a lo mejor recuerdo cosas si me
abuela.
Pero no, sí, prefiero, mira que yo escribo de lo que recuerdo, no de lo que imagino generalmente, pero sin imaginación y sin levantarme cada mañana imaginando las cosas no podría levantarme.
Para la creación es fundamental también.
¿Tú, Frank? Perdón. ¿Qué harías, Frank?
Sí. Yo creo que o sea, es jodido, pero yo creo que, o sea, digo por la parte creativa de. No podría vivir sin la capacidad de imaginar, es que eso es como sería la muerte para mi vida. A lo mejor puedo renunciar a los recuerdos, pero no al mundo ficticio de, ¿no? No sé.
Caballero, está destrozada.
Sí, es que a mí...
Es que es muy jodido, ¿eh?
Claro, entendiendo lo importantísimo que es, y además eso, ¿no? Pues si te dedicas a crear algo, o sea, yo no puedo evitar pensar en lo que recuerdo y en lo que recuerdo de los que están y de los que no están. Entonces, a mí olvidar todo eso ahora mismo me pondría a llorar en esta noche. Entonces,
si seguimos un rato, puede ponerse a llorar.
Sí. Y no un rato. Pero yo casi preferiría, porque tengo mucho calorcito con los recuerdos, entonces yo no preferiría renunciar a la imaginación.
Total.
¿Elis?
Sabiendo que no hay respuesta buena, porque lo que pierdes por un lado y por otro es... Pero
tengo un poco de dilema. Bueno, es que no... Creo que, o sea, el dónde venimos, el recordar nos indica un poco mucho hacia dónde vamos. Entonces, de repente eliminar todo eso puede suponer una pérdida de todo, pero claro, por otro lado, ya, claro. Fíjate, ya no hablo de creatividad y hablo de visualizar, de verte tú en ganando una medalla con sí, X persona, trabajando de esta manera.
Y no has traído nada hoy.
Si no hubiéramos imaginado como este programa, esto así, nunca lo hubiéramos ganado. Entonces, yo creo que quizá me quede con el imaginar porque es lo que viene después, ¿no? Y lo otro está antes, pero claro, lo de antes nos indica hacia dónde tenemos que ir también, no sé, tengo...
Pues yo me quedo con la capacidad de recordar y prescindiría de la de imaginar, o sea, sería una amputación enorme, pero la vida ya me va a ir llevando hacia el futuro, ¿no? Entonces, sea, lo que tenga que venir, vendrá y lo viviré. Sin embargo, si prescindo de todo lo que está atrás, o sea, tengo recuerdos lo suficientemente valiosos, bueno, todos entiendo, ¿no? Pero sería incapaz de prescindir de ello y prefiero que la vida me vaya llevando y ser capaz de ir recordando todo lo que vaya viviendo en este tiempo, aunque vaya a ciegas hacia lo que viene.
Discrepo. No. O sea, no, bueno, sí, cada uno sí. Sí,
o sea, pero que no. Sea,
no, claro, claro, no, no.
Me miré y me dice discrepo.
Sí, bueno, discrepo, no. Es,
además, de una manera lo ha dicho que casi. Sí. Sin discrepar.
Casi sin moverlo. Yo creo que dedico más de la mitad del día a mis pajas mentales, a mi imaginación, a mis cosas. Yo cuando salgo a caminar, como sabes, camino mucho, no pienso nunca, que sí, joder, tengo recuerdos, claro, pero no, nunca estoy pensando en cosas del pasado, qué momento tal, estoy pensando en cosas o del futuro o cosas, que no, ni en el futuro, pero cosas, o sea, no estoy pensando nunca en cosas que sucedieron, sino cosas que podrían suceder o cosas que nunca sucederán, pero estoy pensando siempre en movidas.
Yo, o sea, yo sí que guardo mucho hueco para la gente que...
Pero cada uno,
o
sea, claro.
Gente que falta o gente que o que no o con la que tengo menos contacto y tal, pero sí es verdad que vivo la mayor parte del tiempo proyectando. O sea, como sí.
En lo que viene.
En lo que viene, sí. En hostia, pues bueno, estaría bien hacer esto, eso también, que ya está.
La capacidad de proyectar te permite tomar decisiones más acertadas, porque si no tuvieras la capacidad de imaginar, no podrías ponerte,
claro,
¿no? en el lugar en de cosa... decisión errónea, pum, eso no tal.
Bueno, es que además en el deporte o proyectas y ves el balón ahí colocado 85 veces por semana o nunca va a ir. O sea, que tienes que proyectar.
O no va a entrenar, vamos, directamente.
Exactamente. O sea, entrenas, lo entrenas obviamente, pero, sí, pero se entrena ese, la mente, ¿no? Y se entrena el físico. Y aquí metemos ya de paso el entrenamiento mental que está tan de moda ahora, pero que ha existido siempre. Y que tienes que proyectarlo y visualizarlo. Yo nunca me visualizo, o sea, nunca me vi en unos juegos, pero ya que estábamos, dije, pues voy a tirar el balón donde toca. Quiero decir que... Pero lo de atrás, yo estoy un poco con Aymar, creo, ¿eh? Y mira que... Pero es que lo de atrás es lo que nos sujeta.
Es que como,
yo creo que es lo que nos sujeta.
Que no
hacia
puedes
adelante.
Renunciar a guardar todos esos recuerdos bonitos.
Totalmente. Vamos.
Es que imagínate olvidando.
A ver, que me vas a hacer llorar.
Lo está intentando.
Es un manipulador emocional.
Se le ocurrió el dilema en la Nochevieja de 2009 en la serie Solo. Quitándolo a la cabeza. ¿Qué será más bonito, Rafa?
Oye, no, por favor. Un beso a la persona de la serie, que no sé quién es, que estará trabajando esta noche. Noche del 24,
exacto,
sí, en la redacción.
Exacto.
Bueno, chicos, mil gracias.
Gracias
por haber compartido con nosotros esta noche. Hasta la próxima.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Did you know that for around half the people living with generalized myasthenia gravis, or GMG, their disease remains uncontrolled, meaning they can experience debilitating chronic symptoms even if they're on treatment? While everyone living with GMG experiences their condition differently, most people suffer from muscle weakness and fatigue that can make even daily tasks extremely difficult. Some treatments can help ease symptoms. However, they may not address any underlying causes of GMG. UCB believes in addressing the underlying cause of GMG. In fact, we've been committed to improving the health and well-being of people living with neurological conditions, like GMG, for 30 years. Our work in GMG today is an extension of our commitment to the rare disease community. If your symptoms are not well controlled, it may be time to consider a different treatment. Ask your doctor about GMG treatment options or visit ucbforgmg.com. That's ucbforgmg.com.